recuerden, 376-428-3885.
Gracias por los minutos que nos dará el ingeniero Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo? Bien, estamos. A ver, hablemos de manos únicas. Manos únicas en Posadas. ¿Cuáles seríamos manos únicas?
Bueno, estamos trabajando para que terminamos ya con la mano única, implementar la mano única y tanto la tarifa y la radio. Siempre estamos trabajando pensando en una mano única porque creemos que es uno de los caminos, una de las herramientas que tenemos para mejorar la conectividad de los barrios más alejados, sobre todo el centro de la ciudad. Y todo esto significa hay sectores que podemos todavía, tenemos nosotros en la ciudad, en los bulevares, en la avenida, un tema también a veces poco restrictivo, pero bueno, más allá de eso, tenemos a niños como los Torres, como Marconi, Cabaret, que son sujetos de estudio y de análisis para llegar a implementar más juntos, o Chacabuco, o Maipú, o Monteagudo, o este otro tramo también, parte del estudio que venimos trabajando para poder implementar más juntos. Siempre pensando con esta lógica de del centro de la ciudad, de las cuatro avenidas para afuera, que es un poco donde hay mayor demanda, no se aglomera más los vehículos para ingresar o para salir del centro.
¿Cuál es el criterio? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que ya esto hay que ser mano única? ¿Qué pasa?
Bueno, hay una cuestión por ahí que es importante de analizar, que lo que es la capacidad de las vías. Las vías tienen una capacidad de evacuar o de mover vehículos, así como un conducto, un caño tiene una capacidad máxima de evacuar agua. Bueno, también sucede, puede ser con la capacidad de mover o de poder mover tráfico una vía. Entonces uno opta por diferentes herramientas, la mano única, esa vía obviamente que cambia su uso, deja de tener ese uso, está más de mayor accesibilidad para tener un uso de mayor conectividad, quiere decir una vía conecta un punto con otro y no viceversa, o conecta con mayor dinámica que antes. Entonces también esto de análisis. Entonces, fíjese que nosotros vamos a tener una vía de poner la valla en Santa Catalina, que era uno más uno, o sea, una vía de ida, otra de vuelta, porque prácticamente no eran dos manos por carril, eran dos trochas por carril, y pasamos a tener tres por sentido. Entonces, también se va mejorando eso, y eso genera más volumen, más capacidad para ir llevando tráfico.
Cuando no entramos todos allá. Cuando ya en el ancho no entramos los estacionados a la moto, el bondi, el auto, y ahí ya hay que repensarlo.
Sí, y también por eso es importante no solo repensar en la política, yo digo, no solo está en la política de cómo nos manejamos, sino también la vía, y también hay que pensar el origen destino, pero también cambiar esa política de origen destino, que creo que nosotros empezamos a trabajar a poquito en la descentralización de la ciudad, y en Posadas, en poder empezar a pensar en llevar algunos servicios afuera del centro para evitar todas esas cuestiones de que la gente tenga aquí el centro. Entonces, eso también es otra política importante, el origen del destino, la vía de comunicación, de cómo nos movemos. Entonces, son diferentes cuestiones que uno tiene que ir trabajando para poder llegar, para poder evitar o disminuir la, y por supuesto también la vía de comunicación y la otra, que es un factor importante. Por eso que también trabajamos mucho en el plan de manos únicas, en el plan de asfalto de las avenidas, el plan de avenidas que trabajó en todo el asfalto y todo el trabajo que se hizo en la avenida Andresito, por ejemplo, con la avenida que se completó de punta a punta, Bustamante también, que tiene su tramo hasta Jaureche. Bueno, hay diferentes,
sí,
bueno,
para...
me viene a la cabeza algunas más, Mariano Moreno, también me viene Hebrón, perdón, me viene el sector de cerca de Villacabella, también se trabajó y se completó, Marco Infierro también en la avenida que también se completó.
A ver, ya empiezo a ver preguntas, Lucas, porque este tema es concesivo. De López Torres, Cabral, Marconi, Chacabuco y Tusaingó, no sé si me falta alguna, ¿cuál hay que empezar ayer, mano única? ¿Cuál priorizar?
Y bueno, uno de los puntos importantes me parece, ahí pasaste que tenemos dos pares importantes, también hay que seguir trabajando, que es López Torres y Cabral, me parece, son dos pares por ahí más afluencia tienen y donde más trabajar. Por supuesto que Chacabuco tenemos también que pensarla, pero también tenemos un limitante también ahí, o un punto donde se baja mucho la demanda, que es la avenida San Martín, baja mucho la demanda del flujo de tránsito hacia el centro. Entonces, por ahí también se podría pensar las manos únicas hasta San Martín, como yendo hacia el oeste, y a partir de San Martín hacia el oeste, digamos, sería, podría continuar estando con la avenida con los bulevares y la avenida Loremán. Pero si la pensamos, y acuérdense que también Chacabuco es importante, porque Chacabuco no es una mártires, con el puente, y es un punto de conexión con lo que es toda la parte del aeropuerto, y bueno, también y también Guazú.
Mano única parcial. ¿Y cuándo ustedes con el intendente querrían tenerla? ¿Para cuándo hablamos?
Bueno, estamos pensando en 12 años, queremos antes, para fin de año poder tener trabajado eso. Por supuesto, también estamos trabajando el tema de empezar a analizar el tema de transporte, las líneas, el par de circulación. Y como le digo, Cabaret y López Torres son las dos avenidas que hay que pensarla. También lo pensamos en el sentido de que la avenida Cabaret es una avenida importante para ingresar al hospital, sobre todo el sistema de emergencia. Acuérdense que la emergencia del hospital está sobre la avenida Cabaret. Y ahí tienen que poder llegar todos los vehículos. Digo, cuando llegan todos los vehículos, llegan todos los vehículos que también vienen hacia el sur, vienen desde el interior de la provincia. Y donde hacen ese ingreso, entonces por ahí estarían esos pequeños tramos, quedarían con una pequeña salida, haríamos un trabajo de un poco más de una parte de espaciamiento para que se pueda ingresar en un sentido contrario por el sitio de emergencia.
Por eso, López Torres saldría.
López Torres, siguiendo con la lógica que venimos trabajando, que además que le ingresa, López Torres sería el parque que tendría que salir para completar un poco ese circuito.
Bueno, ingeniero, algunas preguntas que arrancan con los oyentes.
Sí, pregunto a los oyentes, ¿por qué no se puede estacionar del lado derecho de López y Planes en la vereda de Sanza? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, es el mismo motivo que venimos hablando de la afluencia de los vehículos. Acuérdense que eso es como cuando se va cargando en la vía, acuérdense, López Torres en la línea de ingreso residente, cuando pensamos a veces en hora pico, y a veces ya está en hora pico, se van cargando la avenida, empiezan a cargar la carrera, llega un momento en que entre Santa Catalina y Mitre o Corrientes, la vía está muy cargada, de montar encima más vehículos, van sumándose al pelotón para llegar a ir al centro por excelencia. Entonces, hace que la necesidad de mejorar toda esa parte, aumentar la capacidad de la vía, lo que le digo, aumentar la dimensión para que pueda, no solo para que ingresen más vehículos, lo que es el nivel de estacionamiento, es una accesibilidad a la persona, al lote o a los bienes y servicios que están en el orden. Eso genera una ralentización del tránsito.
Sí, sí.
Una persona se estaciona, genera ese espacio, se estaciona en diferentes dimensiones de los vehículos, entonces hace ralentizar el tránsito. Nosotros lo que buscamos ahí, en el espacio que haya mayor dinámica de circulación, entonces, ¿por qué? Por el volumen de vehículos que van llegando. De hecho, el volumen del semáforo que tenemos en los biplanes en la Valle, Santa Catalina ya empiezan a tener diferentes tiempos, un poquito más de tiempo para que ese pelotón, la cola del pelotón cuando este viene, pueda llegar a ingresar en el semáforo.
¿Necesariamente las manos únicas van a tener bicisenda?
No, pero bueno, después también se la también cuando lo vamos haciendo respecto a la zona pública, no necesariamente, puede que tenga, ¿no? Entonces ya tenemos en la avenida Rademacho, que tenemos ahí en Senda, y después por supuesto tenemos que quitar toda la parte costera, que también es un uso mixto de para bicicleta, un uso mixto de circulación. Pero sí se puede llegar a trabajar, además de Avenida Marconi. Pero no necesariamente, pienso en López Torre o en Cabaret, no necesariamente.
Te pregunto, ingeniero, porque un comerciante decía todo bien con la mano única, bueno, más o menos, está variado el tema, pero lo que en algunos lugares, especialmente la Francisco de Aro, les afectó al comercio de la izquierda, fue la, eso que la Francisco de Aro ya estaba, fue la bicicleta.
Bueno, ahí no tengo una diferente posición de la situación. Yo soy partidario, bueno, es un medio de movilidad más, y yo no creo que el estacionarse enfrente del local haga que le modifique de gran manera el tema del comercial. Me parece que un nuevo medio de movilidad que tenemos que también sumar tiene que estar, no en todas las avenidas, como siempre decimos, pero hay que pensar que es necesario pensar en otra forma de moverse de manera segura, porque en bicicleta se puede mover por cualquier avenida, ahora sí es seguro moverse en medio pelotón de vehículos que circulan a 60 km por hora, yo te diría que no.
Además,
pero pese a eso,
la prioridad del municipio es el comercio y el tránsito, que no le tome más al comerciante, me parece, es el tránsito. La prioridad del comercio ya pasa por otro lado. Sí.
Por supuesto, pasa por otro componente, de repente sube $300 y tenemos otra situación, otro cliente nuevo en el comercio, ¿no? Yo de la misma manera puedo sentar esto con respecto a otros comercios que están con fila de vehículos enfrente y que también generan un conflicto por cuestiones comerciales, pero pese a eso, creo que el medio boliviano o una tienda de ciclovía no afecta en la medida al comercio. Creo que pasa por otros factores.
Mensajes, ¿cuándo van a señalizar claramente los carriles de López y Plan? Pregunto al oyente.
Bueno, López y Plan se está trabajando nuevamente en la señalización, bueno, como digo, una de las avenidas de alta demanda que tenemos en la ciudad, y se está haciendo la señalización que va a Perón, entonces se ha iniciado a Martín nuevamente, que se ha pintado en su momento, entonces nuevamente, y bueno, lo que es el tramo de la Valle, Santa Catarina de la Valle, está pintado lo mismo, la corriente está pintada, señalizada, y tenemos los espacios destinados para motocicletas frente al semáforo, como parece el pelotón de motocicletas que siempre se llena. Lo importante siempre de todo esto, nosotros como decimos, tenemos el plan de avenida y es una gran cantidad de avenidas que permiten el ingreso a Posada, que es el centro de la ciudad de Posada, por otras alternativas que no es solamente López y Plan, en el Centenario, o en la Urquiza, que estamos arriba, Urquiza sobre Centenario. La avenida Lenta también, que se terminó hace pocos meses, la conexión con la avenida Jaureche, con pavimentado, con los de carriles de circulación. Entonces son varias alternativas, ni hablar acá abajo, tenemos Santa Cruz, bueno, como decía Andresito, Bustamante, tenemos todo un convenio de avenida que permite el ingreso, y luego el ingreso norte o ingreso sur al centro, que por, bueno, además tenemos en la avenida Uruguay, bueno, todo lo que es López Torres, lo logramos. Lo importante es que también empecemos a entender esa dinámica de la ciudad, que tenemos diferentes alternativas para llegar al centro, que es el destino del usuario.
Bueno, sí, otro mensaje que dice, ¿por qué no se pueden sincronizar los semáforos? ¿Cuál es el motivo? Y le preguntamos específicamente dónde, y nos dice Fernando Llamosas, ex Ruta 2.
Bueno, el tema, todo lo que es tramo de travesía urbana, nosotros también estamos desde el municipio interviniendo por pedido también del intendente para que vayamos trabajando. Obviamente muchos de estos tramos están todavía en obra, en zonas de obra de la travesía urbana que todavía no fueron entregados al municipio, pero más allá, pese a eso, nosotros hemos trabajado mucho estos semáforos, esta tecnología que tiene estos tipos de semáforos para poder sincronizar y ordenar. Ahora también estamos trabajando un poco también en 40, que tenemos un inconveniente en el sector de Sapiola, 115, también todos esos sectores también estamos trabajando en algunos de estos semáforos para poder sincronizar un poco mejor, para mejorar el tema, está preso en todo el tema de obra. Pese a eso, nosotros también desde el municipio estamos trabajando en mudar la tecnología, en migrar el sistema tecnológico de semáforos que tenemos en la ciudad para utilizar, y bueno, sobre todo no solo para el monitoreo, que es importante poder llegar a tener monitoreo, y por eso no tenemos monitoreo de sistema semafórico, vamos a tenerlo. En poco tiempo empezar a tener un monitoreo de parte.
¿Cómo va a ser eso, Lucas?
Básicamente un monitoreo del sistema semafórico y control, sí, decir, vamos a tener de manera remota el control de la situación del semáforo, vamos a ver qué pasa en el semáforo, no sé, de 213 y no sé, y Pueyrredón, vamos a ver qué es lo que está pasando, si está funcionando, y vamos a poder modificar, eso es el monitoreo, y por otro lado el control, vamos a poder modificar la secuencia, vamos a tener diferentes planes de semaforización, quiero decir, de mañana voy a tener un plan, a la tarde voy a tener otro plan,
claro.
Para darle prioridad semafórica, para ver prioridad de verde o de...
Para que la Francisco de Arno sea tan lento el domingo,
por ejemplo. Por ejemplo, en la Valle y además que sea a la mañana con un mayor tiempo de verde para poder intentar el centro, y viceversa, bueno, vamos a poner más diferentes planes. De tema politización, entonces estamos a poco a poco, vamos a empezar a mirar de a poco la politización, tenemos, por ejemplo, nosotros en la ciudad tenemos cercano a 280 cruces semaforizados, así que es bastante el volumen, si comparamos inclusive hasta con otras ciudades capitales del país, estamos cambiando, sacando afuera Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, somos uno de los cruces de la ciudad que más cruces semafóricos tiene, así que es un trabajo también arduo para el poder sincronizar y tener el control del poder.
Lucas, tenemos un mensaje de audio también.
Buenos días, una pregunta para la parte de movilidad de la Municipalidad de Posadas. Yo quisiera saber cuándo van a normalizar los horarios de carga y descarga en los comercios grandes que están en el centro.
Bueno, el tema de carga y descarga, nosotros tenemos, tiempo atrás aprobó un decreto, que habrá sido comienzo de este año, el decreto de carga y descarga. Nosotros hemos modificado algunas de las cuestiones del tema de carga y descarga en el centro de la ciudad para ordenar. Hemos previsto que entre las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde no se realice el tema de carga y descarga. El tema de carga de descarga también es un tema importante porque un tema tiene diferentes matices, porque tiene diferentes tipos de carga de descarga, diferentes tipos de rubros comerciales, en donde está desde el camión que entra a cargar a reponer combustible, hasta el camión de caudales que necesita reponer los cajeros, que con el sistema monetario que tenemos no deja de ser un problema, porque los cajeros tienen una capacidad de carga y ahora, por ejemplo, que necesita por cobrar el salario. Eso se descarga en muy poco tiempo por los billetes que tenemos de baja denominación. Son situaciones que hacen que el camión esté cada hora y media haciendo una recarga, 2 horas como mucho, haciendo recarga. Entonces, inclusive en ese horario que podemos decir.
Bueno, nos quedan algunos temas más con Lucas Jardín. Estamos hablando de las manos únicas. Ya seguimos con el secretario de Movilidad Urbana. Seguimos escuchando mensajes por ahora. Urgente, López Torres, Cabrera, Manu Mónica, luego Marconi, Chacabuco y Tusaingó, antes de fin de año, nos decía el ingeniero Lucas Cabrera.
Vi por ella, vi por él, toma tomate pa' probar como es. Vi por él, hierba, vi por él, con un tomate todo va a salir bien. Somos nuestra tierra, somos nuestra historia, nuestra raíz se la llevamos en la memoria. Vi por él, vi por él.
Somos la Universidad de Gastón Lachari. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad de Gastón Lachari, creadores de futuro.
Varios temas más con Lucas Jardín, que estaba hablando de carga y descarga. Antes que me olvide, retoma Lucas. En caso de la Chacabuco, donde hay cantera en el medio, ¿cómo se resuelve?
Bueno,
esos
son los tramos que habríamos hablado con por el tramo, fíjese que la Chacabuco comienza a partir de la avenida San Martín para el oeste, comienza los bulevares, entonces hace que hasta esos tramos podría pensarse una mano única. A partir de ahí la circulación puede seguir siendo doble sentido y está hasta la Chacabuco, justamente en el club, bueno, no está en el club Mite, que está en lo que es San Martín, perdón, en Martín Fierro, que sería la misma lógica. Así que es un poco la idea. Pero bueno, lo que le comentaba, el tema de carga y descarga, nosotros hemos implementado diferentes horarios, hemos trabajado con diferentes sectores de carga y descarga, como le digo, hay desde la provisión de combustible hasta la provisión de insumos de médicos, oxígeno, de todo tipo de elementos, bueno, ni hablar del sector de Quilco, de Gaseosa, de que hacen la persona que transporta esto. Nosotros hicimos un sistema diferenciado de a partir de las 9 hasta las 14 horas de inspección en nuestro ingreso a carga y descarga. Obviamente que señalizamos también lugares compartidos, porque muchos de los comercios nos solicitan carga y descarga exclusivo para su local cuando miramos. Obviamente que no están todo el tiempo haciendo carga y descarga, el resto del tiempo puede reutilizarse el espacio como estacionamiento de estén, o sea, para todo el resto del público. Entonces, a partir de las 14 horas, el que realiza la carga y descarga tenemos previsto hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Quiero decir, hay más tiempo de carga y descarga, pero en función de la carga y descarga, la que genera por ahí más conflicto con el tráfico, que son los vehículos por ahí mayores, la ejecuten a la tarde en la ciudad. Y nosotros vemos obviamente que como la administración pública y muchas administraciones que trabajan solo de mañana, antes que la mañana es muy cerrado de tráfico y de circulación comercial, que hace importante por ahí evitar este tipo de vehículos. De hecho, bueno, muchas comunidades ya lo realizan de noche, tardecita noche, sacar de carga cuando inclusive no cierran su comercio. Pero bueno, hay algunos por logística que trabajan durante el día. Entonces fuimos trabajando un poco también en ese vuelta con el sector de camioneros también para con todo el sector que nuclea a los repartidores y a la gente que trae un camión, un vehículo de transporte.
Dos temas más, con Lucas Jardín, Secretaría de Movilidad Urbana, más de los oyentes. ¿Aumenta el SEM?
Estamos, sí, tenemos previsto una actualización del estacionamiento medido, que seguramente lo vamos a implementar a partir del lunes, con algunas cuestiones técnicas que estamos trabajando ahí dentro del sistema, pero sí, debe ser un incremento del estacionamiento, quizá más que nada una actualización, por eso que siempre nosotros planteamos y introducimos el estacionamiento medido más de la necesidad de lo que más lo personal de los vehículos dentro del centro, sino yo por ahí lo que vamos viendo siempre nosotros, más allá de cualquier parámetro que ir aumentando, más allá de que nosotros estamos aproximadamente en el 5% a veces de hora por hora un estacionamiento privado.
5
estamos con lo que está, hoy por ahí está 35 o 70 pesos a la hora, 35 pesos a la media hora, que solo está a la media hora, 70 pesos, cualquier estacionamiento del centro está entre 1.000 y 2.000 pesos la hora, o sea, estaría 1.500 pesos la hora de estacionamiento, en algunos lugares están 500, 2.000, 1.300, depende de si tiene techo, no tiene techo, etcétera, diferente por el servicio que está brinda el estacionamiento y puede ser dañado en el centro. Pero más allá de eso, lo que nosotros más planteamos y vemos es que una cosa que lleva a la otra, es el hecho de la rotación, ¿no? Por ahí tenemos vehículos estacionados 4 o 5 horas, donde antes ese volumen grande que estaba destinado a la hora y media o estacionado ahí, salía del estacionamiento. Eso no podría ser, siempre nos lleva la pauta a empezar a pensar nuevamente en la actualización de la tarifa para que cumpla esto, para esta rotación y hacer espacio.
¿Se sabe a cuánto se va a ir?
Hemos previsto el estacionamiento medio que va a ir a 50 pesos, lo que era 35 pesos, 50, 100 la segunda, la tercera y cuarta media hora, y 200 a partir de la quinta media hora hasta el final de la media jornada, mañana o tarde, ¿no? Finaliza, siempre se corta en la mañana o la tarde.
¿Y no se va a ampliar el radio, no? ¿O sí?
No, por el momento no. Igualmente siempre lo que es el radio inclusive tenemos trabajado en algunos sectores cercano a la placita, en la San Martín, todo lo que se enseña. También se amplió en algunos sectores ahí, más que nada se amplió alguna de las otras afueras. Pues también por pedido de los comerciantes del sector también, por la necesidad que vimos también desde la gran demanda que tenemos en los sectores, pero previsto también que estacionamiento medido en otro punto de la ciudad, todavía no lo tenemos previsto, está pensado.
Bueno, alguien que puntualiza, dice, falta señalización e iluminación en la zona del puente El Saimán, que a la noche es peligrosa.
Bueno, sí, exacto, hasta bueno, nosotros también lo hemos visto, de hecho, en el sector hay una vandalización de cables, de cableado, con energía emisiones siempre lo venimos analizando porque ya hemos tenido otros que han vandalizado dos veces, ya han cableado, de hecho, una de las veces que vandalizaron cables, ahí han hecho los cortes, han cortado y como no eran del elemento ferro que necesitaban para su comercialización ilegal, lo han dejado, bueno, han hecho un daño importante. Como le digo, todos los sectores también, todo lo que es travesía urbana está con el sector de obra, son sectores que...
Y andan con un aparato nuevo, una autita que pinta y está rápido, está fluida.
Lo que tenemos nosotros aquí, desde el municipio tenemos un camión de estación de escritura, sí. Pero bueno, lo que es el puente de mano que se plantea, queremos ver si podemos resolver con tanto con Vialidad Nacional y la provincia también nos está colaborando para poder buscar una solución, porque en definitiva alrededor del puente de mano, allá que de jurisdicción nacional, no dejan de vivir los ciudadanos de Cruzada y tenemos que dar una respuesta a eso.
Lucas, hay varios oyentes que nos señalan de las luminarias quemadas en distintas calles. ¿Dónde tienen que reclamar? Acá hay una vecina que dice que dejó funcionar hace varios días. Son varios focos por calle 148 que no funcionan. El foco está por Castelli 77, entre 148 y 150. Y así hay varios oyentes que indican de las luminarias que se han quemado en los últimos tiempos.
Sí, se nos pasa al número de la Secretaría, ahora que se comparto, bueno, nosotros siempre tenemos las publicaciones tanto en la Secretaría como en el municipio, siempre pedimos que repliquen, tenemos un número de WhatsApp donde la gente se puede mandar el pedido. estamos próximos también a tener de vuelta el aplicativo del alumbrado, donde directamente hacemos. El número de WhatsApp, por ahí para que la gente sepa, es el 376-16-56-54. Lo repito, 376-16-56-54. Ahí, bueno, puedo mandar diferentes demandas y solicitudes respecto a lo que tenemos de Habana, todo lo que tiene que ver con el alumbrado, con las cuestiones de administración, cuestiones gráficas. Muchas veces solicitan ahí, preguntan, ahí empezamos lo que es la respuesta, con el transporte público también, algunas cuestiones de que nos demandan frecuencia, algún recorrido en un colectivo que nos pasa, también nos llaman ahí, nos escriben, y nosotros ya vemos la situación, ya estamos en comunicación con cada uno de los barrios que también intervienen, no somos solo nosotros, para poder resolver este problema.
Una última hora, si ingeniero Lucas Jardín, ¿aumento el 30%, 35% el boleto?
Sobre eso, bueno, la audiencia pública va a ser el martes 30 en parte de la ciudad, ¿no? Previsto. La intención del trabajo, bueno, de vuelta siempre, como siempre, tratamos de escuchar a la gente. Una de las grandes demandas que teníamos siempre, el tema de las que hicieron en las últimas audiencias, el tema de la frecuencia, los recorridos, desde el punto de Itambego Sur, sectores nuevos que estaban demanda de transporte. Un poco estas demandas fuimos mostrando, y ahora estamos trabajando en una estación de combinación nueva para todo el sector del aeropuerto, que significa que están de Guasú y también Mini, esa conectividad que está haciendo falta hace mucho tiempo, la conexión entre esos barrios. Bueno, un poco estamos trabajando para resolver ese problema, ya se están haciendo las obras. Así que el aumento de boleto, bueno, estará funcionando también, sobre todo, y Hacienda, que lo trabajamos en conjunto con los diferentes municipios también, porque más por ejemplo un sistema metropolitano, pues desde luego no es muy importante, y todo eso siempre es el Ministerio de Hacienda con la Secretaría de Transporte, y donde nos sentamos a dialogar después de las audiencias públicas para poder tener un panorama completo de todo lo que es el sistema de transporte.
Pero ¿tenés una idea de hoy cuánto valdría sin subsidio pelado? Ya sabemos que nació en Antonio Mango, ¿cuánto valdría el boleto así pelado? Si cuesta ta, me da.
Mirá, nosotros arriba de los 1.500 pesos estaría valiendo el pasaje de hoy, por eso una persona tendría que pagarlo. Arriba de los 1.500 pesos saldría el pasaje neto, digamos, la persona tendría que recibir un peso de subsidio en cada uno de sus boletos, pero estaría eso. O sea, es un número que por eso es importante el apoyo que hace la provincia, porque los subsidios nacionales se han eliminado o no están por momento, pero la provincia sigue estando al resguardo del pasaje de cada pasada que con el transporte, y paga el boleto que paga los 690 pesos o paga los 900 pesos. Detrás de eso está el subsidio, está la ayuda del Estado provincial para poder completar o poder financiar el pasaje valor que tiene.
Bueno, gracias Lucas por tu tiempo, sabemos bastante, te piden por los daños de la terminal, que sé que estás en el asunto, así que bueno.
El año terminado ya comenzamos, estamos por comenzar las obras, pero bueno, tuvimos un inconveniente también, un edificio que tiene sus años, pero ya tenemos algunos inconvenientes, también cuestiones que estamos atendiendo, pero sobre todo lo que estamos haciendo mucho también es el tema de la terminal, es importante, bueno, lo que era el CIE Salorde, y también la seguridad, es algo por ahí que muchas veces quien transita o realista no se da cuenta, no lo ve, pero estamos detrás del tema de seguridad, hay bastantes cuestiones. Que hay que atender en esa materia, y por ahí está mejorándose, y es algo importante, tanto en las fuerzas provinciales, nacionales, tenemos trabajando en la terminal para tranquilidad de todos, desde migraciones, prefectura, gendarmería, policía federal, también tenemos diferentes servicios ahí, como también servicios médicos, hay diferentes cuestiones que hacen a la terminal que bueno, fueron mejorándose y fueron trayéndose nuevamente para beneficio de todos.
¿Puedes repetir el número de, y se quedaba para WhatsApp, de llamar para mensaje?
Es 376-16-56-54. 376-16-56-54. Este número básicamente es una línea de atención al vecino que hacemos, donde pueda, bueno, inclusive el tema de número público, transporte, taxi, bueno, todo por alguna situación también que tenga que ver con lo que es la vereda, muchas veces habitación de vereda, algunas situaciones, los vehículos abandonados también en la vía pública, También estamos trabajando hace un tiempo con todas las delegaciones con el tema de los autos abandonados en la vía pública en los diferentes barrios. Esto tiene mucha demanda, mucha llamada de vecinos también, porque en definitiva es algo que a todos les interesa que esté y que se mejore. Bueno, hemos estado viendo muchas situaciones con temas autos abandonados en los barrios, más los autos que hemos relevado por ahora, los autos abandonados, donde tenemos que buscarle, o la gente que tiene propietarios que se hagan cargo de esos vehículos, y si no lo si no encontramos propietarios o gente que está en cargo, tenemos que retirar la vía pública por todo, por diversas cuestiones, tanto de cuestiones de salud hasta cuestiones de seguridad.
Gracias, Lucas, muy amable, ¿eh? Buen fin de semana.
Buenas semanas, gracias.
Varios temas con el secretario de Movilidad Urbana, entonces el lunes a un...